Como todos los martes, estamos en nuestro espacio de artistas o bandas emergentes y hoy recibimos a alguien que lo podemos considerar parte de la familia de Suena Tremendo, porque permanentemente lo tenemos también como oyente, como comentador muchas veces en el Facebook del programa, a quien conocí hace un tiempo atrás por un gusto que seguro tenemos en común, que son Los Buenos Muchachos. Y hoy trajo un disco, que es la música en el estado más personal, ¿no? Un disco que es casero, todas las canciones son de su autoría, se llama Introversión, su nombre es Elo Nusa, y por ejemplo, en este disco dice, el autor recomienda escuchar este disco bajo la influencia del tetrahidrocannabinol, el THC. Sapo ayer lo escuchó todo el disco,
pero sin estar bajo la influencia del THC.
Y dice, este disco fue posible gracias a la amistad de Pablo Puchalbert, Jorge Alfonso, Juancho Clavijo, Gabriel Til y los espíritus que acompañaron mi alma durante la grabación, dedicado a la obra de Carl Jung. Así que tenemos acá a alguien bastante, por otro lado, como dice el título, ¿no? Introversión, el título de disco, que se preocupa por filosofar, por buscar los, vamos a decir, sumergirse en ese abismo de la existencia. Encontramos título de canciones, que es, por ejemplo, Bonus Track, La insoportable levedad del ser, que recuerda también la novela de Milan Kundera. Elo Nusa con nosotros, ¿cómo andás?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Juanchi, Sapo, la verdad muy contento de estar acá.
El disco dice, grabado en mi cuarto Records, ¿no? Y eso hablaba de, en condiciones muy precarias, durante el invierno del 2012. Por eso hablaba de la música en su estado más personal. Es decir, acá hay...
Un disco que lo grabé de madrugada, en la casa de mi vieja, donde yo vivía con mi vieja, en mi cuarto, bajo la influencia del tetrahidrocannabinol. Y fue grabado durante el 2012, durante el invierno. Salió el año pasado, pude grabar algunos, hacer algunos discos gracias a la gente que aparece ahí, a Jorge Alfonso, a Paulio, a Gabriel, etcétera, a Jonathan, que también tengo que reconocer que me dio tremenda mano con el tema de la producción del disco en general, ¿no?
Sí,
la producción por fuera, digamos.
Perfecto, la producción por fuera, decís, sí, el tema de la cajita.
La cajita, ¿no? El diseño del disco arriba.
Bien.
Etcétera.
La voz que aparece al principio de este tema es el mismísimo Carl Jung.
Sí, es el mismísimo Carl Jung. Una entrevista que hay en Google ahí, en YouTube. Y bueno, entre otros aparece Jung, que abre el disco porque está dedicado a su obra.
¿Y por qué se lo dedicaste a él?
Y bueno, fue bastante extraño porque yo en realidad no leí toda la obra de Jung, pero la teoría que tiene sobre la introversión y la extraversión, me estuve indagando bastante y me sentí muy identificado, y aparte me parece que es un disco introvertido, un disco de invierno, bastante climático, como para escuchar un día como hoy, ¿no? Así, lluvioso. No,
claro, justo ahora salió el sol, pero era ideal para la mañana.
Bueno, tiene momentos donde sale el sol en el disco también.
También, claro, nos podemos imaginar la situación, ¿no? Tu cuarto.
Sí, solo.
Invierno, madrugada, solo.
Una guitarra enchufada a la computadora directamente.
Una espesa nube de humo.
Una guitarra. ¿Tu madre?
Mi vieja durmiendo.
O sea que lo tenías que grabar encima.
Sí,
intentando no despertar al
rey. Auriculares o bajito.
Era el mismísimo viaje que estabas atravesando en ese momento.
Totalmente, fue una necesidad. O sea, yo necesitaba grabar esas cosas que estaban surgiendo en ese momento.
Bien.
De repente, si hoy me pedís que reproduzca algún tema del disco, no lo reproduzco igual. Fue algo que quedó grabado en ese momento y que quise sacarlo de alguna manera para que la gente lo pueda escuchar.
Bien, yo he leído textos tuyos y nada, siempre tienen, ¿no? Siempre están atravesados por esa, te diría, esta interpelación existencial, ¿no? Permanente.
Sí.
De las cosas mínimas y también de las grandes preguntas, ¿no?
Puede ser, sí. Soy una persona bastante inconformista con lo preestablecido.
Uh-huh. O sea,
me lo cuestiono constantemente, ¿no?
Sí, pero a la vez es un tipo que, por ejemplo, reconoce en por cosas que he leído, te digo, uh-huh, en esas pequeñas cositas que suceden a veces, ¿no?, en la cotidiana, los mayores placeres de la vida, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, decir, Bueno, y es justo en este momento, soy feliz porque acabo de salir a la vereda, dejé el laburo, hoy renuncié a mi laburo y ahora estoy acá en la vereda tomando mate. Por ejemplo, esa cosa es la que me hace más feliz en este momento, ¿no?
Claro.
O sea, me saqué una carga, pero en este momento, por cómo entra el sol, por cómo estoy yo y cómo estás este mate...
De repente, en vez de sentirte mal por haber tenido una pérdida de algo, estás contento porque gracias a eso tenés un montón de rato libre, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, la gozaste con ese momento y con sacarte la carga arriba.
Totalmente.
Tenemos que hacer una tanda, después nos vamos a meter para escuchar algún tema más de este disco, después de volver de la tanda. ¿A cuál le apostarías tus fichas, no?
Y
si te lo tengo
que
poner en temas comerciales, ¿no? Decir, bueno, está, yo sé que vos, este disco se trata de algo muy personal, como...
Sí,
¿no?
Comercial.
Pero...
solo acá lo pueden pasar.
No me gusta el hit, se llama el tercer track. Imagínese.
Bueno, podría ir.
Bueno, pero digo, en el sentido que...
A mí me gustaría escuchar No me gusta el hit.
Bueno.
Justamente para representar esa idea de que si tuvieras que cortar un hit... por ejemplo, mañana te agarra Rick Rubin y te dice Elonusa, buenísimo, introversión, vamos arriba. Necesito un hit de tu disco.
No me gusta el hit.
No me gusta el hit, toma Rick Rubin. Este es el que vamos a cortar para Radio Disney.
Número 5 del Hot 20 Belden. No me gusta el hit de Elonusa.
Los sonidos de un alma sonámbula, ¿no? Disco Introversión, que estamos presentando hoy en otro espacio de artistas emergentes.
Está bien, buenos climas, ¿no? Vas hacia ahí, apuntás hacia ahí.
Sí, se dio así, en realidad. O sea, por más que hubiera querido hacer otra cosa, fue lo que salió, ¿no? Cuando tenía la guitarra enchufada a la computadora y salía lo que salía en ese momento. Y me pareció que estaba bueno todos esos temas que grabé, que de hecho fueron más que estos, pero hice como una selección para poder que la gente los escuche, que creo que es lo que cualquier persona que hace algo quiere, ¿no? O sea, que hace algo con respecto a la música o a las letras o lo que sea, quiere que la gente le llegue.
¿Esto sería tu única experiencia musical o pensás seguir grabando lo que te dé la gana?
Claro, un montón de temas afuera que tengo pensado sacar otro tema que se llame Extroversión, ¿no? Otro disco que se llame Extroversión, como para complementar este, con temas un tanto menos oscuros que estos, son bastante oscuros. Yo hoy en día lo escucho el disco y digo, chao, darky, ¿viste?
Y referencias literarias, por ejemplo...
Hay muchas que están reflejadas en el disco.
Exacto. Tenés a... Bueno, hemos nombrado a Jung, ¿no? Pero tenés a...
Diane, en el disco también aparece Freud.
Sí.
Aparece Bukowski, aparece Onetti, Cortázar. Y aparece Mujica también.
Aparece Mujica.
Uno de los grandes pensadores de los últimos tiempos.
Y Por ejemplo, referencias musicales, ¿no? Nosotros hablamos de que compartíamos ese fanatismo por...
Los buenos muchachos.
Sí, porque es fanatismo ya a esta altura,
sí.
Pero...
Viste, la palabra fanatismo igual está como desprestigiada.
Está desprestigiada porque la gente lo...
de los fans.
Sí, ¿no? sí, lo vincula a este...
Pero uno no va a negar la pasión, yo qué sé, para mí los buenos muchachos, viste, sabría
de... Sí.
Escucho de nuevo los discos y claro, me erizan de la misma manera que la primera vez.
Yo pondría bomba por los buenos muchachos. ¿Qué otras referencias musicales te gustan?
Bueno, está también muy reflejado, me parece, la influencia que tengo de Pink Floyd ahí. Viene por ese lado también, lo climático. Me gusta mucho Nick Cave, And the Bad Seed, sobre todo. Tengo un gusto musical bastante amplio.
Nunca un Jamiroquai.
No,
en la frontera de la Manucha, ¿no?
Pero sí un manuchado, de repente.
Pero sí un manuchado.
Un sumo, ¿no?
Sobre todo.
Sí. Te he visto alguna vez también tocando, ahí por las inmediaciones de la Tortuguita.
Nacho.
Sí. Y haciendo tema de sumo.
Hacemos tema de sumo, ahora estamos con un parate necesario. Pero, digo, llegamos a tocar en la Isla Rosa, que a mí, viste que no soy músico. Tocar un par de temas en la Isla Rosa fue como una experiencia casi religiosa.
Claro.
Estamos hablando de la Isla Rosa, tampoco es el Estadio Centenario.
Sí, pero bueno, no importa, es una gran sala.
Claro, es una gran sala. Y sí, temas de sumo, hacemos con el Nacho y nada, le mando un saludo grande a Dios.
Bueno, en realidad, si alguien quisiera conseguir tu disco, te tendría que contactar, ¿no?
Sí, puede entrar a la página de lonusa.com, se baja el adelanto del disco.
Perfecto.
En YouTube hay un montón de videos con los temas. Y si quieren el disco, se contactan por cualquiera de esos dos medios o por Facebook, el Onusa, y el autor se lo lleva a su casa.
Perfecto, el autor te lo despacha a las 3 de la mañana, tenés que estar despierto.
Sí, más o menos.
Elo, muchas gracias.
Gracias por arriba.
Ustedes, verdad. Gracias.
Arriba. Juanchi, antes de irme, Massimiliano por el Twitter ponía: la bola del fuego igual a Hadoken. El puño al cielo...
Hadoken. Alguien tiró Aryuken. O sea, bueno. sos vos Ken, ¿no?
Para.
Aryuken.
Sí. El puño al cielo... Sí. Shoryuken.
Shoryuken.
Sí. Y la patada giratoria... Sí. Tatsumaki. La tira con mucha propiedad, Massimiliano.
Mira, si se tomó el trabajo de hacer eso, yo le creo de principio a fin. ¿Cómo era la del globo, entonces?
La bola de fuego, Hadoken.
¡Hadoken!
Sí.
La información continúa en 3-0 en nuestro sitio web espectador.com.